cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
.22 del mediodía, muy buenos días para todos. ¿Escuchan grillos? Ando sola por acá hoy en un ratito. Están viniendo en camino. Bueno, al Gonza hoy, ahí está, me gusta. Al Gonza hoy no lo tenemos y Pablo viene en camino. Buenos días a Mati, que
hola.
Es este soldado. ¡Ay, un Maxi Guerra! Bienvenido, ya que llegaste temprano, adelante.
Opa.
¿Qué tal? Buen
¿cómo estamos?
Día.
Hoy no, tenemos... no vi la Maxi señal ni nada.
Es verdad, no, porque supuestamente fue una, es una cosa muy excepcional, uh-huh. Pero ya está viniendo en camino. Y yo tenía una idea, me gusta sí. Que ya estés por acá, querés un vasito de agua.
Ahora me agarro,
bien,
ahora me
muy bien.
No vine en bicicleta en este caso porque preví la hecatombe sí. Que va a caer en cualquier momento.
Sí, estamos entonces... todos con eso. Dice acá, no, bueno, arranquen a la hora que quieran. Sí, claro, eso está, pero eso no depende de nosotros. Pero si 12:23 y estamos al aire.
Así es, por arrancar la hora que queremos, arrancamos las 12:00.
Claro, yo arranco. Yo estaba acá, digamos. Bueno, Mati. Ay, mira, el Mati te trae un vasito de agua. ¿No ves?
Operador que, ¿no? Y aguatero, es impresionante.
Así te quería encontrarte a Majo, dicen por acá. Bueno, 091-995-995. Para opinar, hoy quiero hacer un servicio a la comunidad. Uh-huh. Venía con esta idea porque he escuchado en muchos pasillos la conversación siguiente. Ay, cierto Día de la Madre, el domingo, tengo que comprar un regalo. Y me pasa que escucho los avisos que hay en la tanda. Uh-huh. Y dije, me gustaría preguntarle a las madres que están escuchando por un lado. Esto es un servicio a la comunidad para hijos y esposos, uh-huh. O parejas. Pero me gustaría que las madres que siempre nos escuchan digan qué quieren de verdad que les regalen. Porque veo cada entrevero, veo en los pasillos, no sé qué hacer. Y ayer tuvimos una mini charla incluso con los músicos de los Cuatro Pesos que vinieron. Porque algunos padres tienen que regalar a las exparejas, porque los hijos todavía no pueden comprar los regalos, claro. Entonces le compra regalo a su pareja y a su expareja, que es la mamá de otro hijo. Cuéntanos esas experiencias y nos dicen qué de verdad que quieren recibir. Porque, por ejemplo, hay una...
¿No quieren siempre planchita para el pelo? Pues yo soy de la escuela Roberto Modar, que en el Día de la Mujer siempre... Feliz día a todas las mujeres y hoy repensá en ella.
Por acá dicen, hay que blanquear y pedir. Yo estoy de acuerdo.
Sí,
que
por
hay que
supuesto,
pedir.
Siempre lo...
Pidamos. Lo otro que yo dije en esta charla de ayer, informal, fue... No, me gusta en la tanda dos cosas. Por un lado hay una de Divino que dice la nena, porque el mejor regalo para mamá es un buen descanso. Uh-huh. Y vaya si lo es, o sea, es agotador. Física y la carga mental, como se dice ahora. Y por otro lado hay una publicidad que dice, no innoves, no sorprendas, no pienses de más.
Para mí, aparte, esta fecha en relación a otras, como cumpleaños y demás, conviene que te guíen lo más posible. Porque sí. no deja de ser una fecha muy artificial. Es decir, vos un cumpleaños lo tenés muy claro desde el principio, la fecha que es, y sabés que se espera algo especial. Sí. Y no deja de ser el Día de la Madre algo muy prefabricado. Es más, cada uno mide el grado de importancia que le da la fecha o no, pero ante algo tan prefabricado, dame una guía.
Dale,
no,
claro,
nosotros con mis hermanos sí. Manejamos así, foto, mi madre, quiero esto, bueno, vamos.
Ay, qué hermoso, qué hermoso. Yo creo que va mucho por el lado de las experiencias. Acá hay alguien que dice, hola, quiero masajes, Majo, dice Silvia. Bueno, acá dicen que vieron a Darwin haciendo compras en el shopping, que bueno. Dice, ¿un cuchillo eléctrico no juega? Preguntan por acá. Este año a mis hijos les hice una lista de cosas que no quieren. Se murieron de la risa, pero lo agradecieron. regalos vetados, pijamas, tazas, pantuflas y velas. ¡Adorable! Es genial decir...
Ojo, igual también con el cliché, yo jodía con la vez esa que di un paso en falso, Roberto Modar, con eso y lo mataron, pero a veces un regalo que vos decís, no lo voy a regalar por obvio, termina siendo lo que necesita la persona.
Por ejemplo, ¿no? Ayer en esta charlita yo dije, ven el frasquito que tiene, o sea, anda al baño o al donde guarda sus cremitas, si es una persona que le gustan las cremas, por ejemplo, que es mi caso, o los perfumes, que es en otra gente, anda y compra el mismo. No innoves, agarra y compra la misma cremita que sale 4.000 mangos o el perfume que sale más o menos por ahí.
¿Y por qué no un jean sacro?
Llegó.
El revulsivo que sale del banco y ya viene con el gol.
Irrumpe con un PNT.
Claro. Porque era grande, era excelente idea tuya. Pero si le gusta el chocolate, ¿y por qué no le regalás un jean? Quedás como un campeón.
Idea.
Y no cualquier jean, Pablo, ¿verdad?
Sacro es estupendo, porque aparte te mete la opción del tándem, chocolate con jean. Mm. Que es tremenda combineta. Hay un jean de almendras y rosas ideal. Y si querés complementarlo, hay pack de botella y bombones para que se mamase de todos los gustos. Sacrodestilados.com.uy, si no lo puedes pedir por Instagram o escribir por Instagram y tráeme el pack que quieras.
Muy bien. Sí, desterrando esto de que, por ejemplo, en mi familia hay alguien que dice, no le vas a regalar un vino, es una mujer. ¿Cómo?
Que ahí no chupan.
Todavía hay gente que tiene como una cosa de bebidas a mujeres, ¿no? O sea, un pero cualquier cosa, es espectacular. No,
que le guste, por lo menos.
Claro. Tenés que asegurarte que le guste, pero vos ya sabés, son de las pocas cosas. Acá hay gente que se cruza.
Sí, con el vino también no se guían por el cliché, no, hay que comprarle un blanco porque es una mujer, no.
O sea. Y hay paxitos ahora lindos en casas de bebidas, que es un blanco, un rosado, un tinto, y te la arman una cajita. Y si es una mamá que bebe, como un muchacho que lee, también... Lo otro que funciona mucho son los vales. Acá hay una que para mí da el clavo que dice, quiero que me regalen un día sin hacer nada de nada. Un día para mí sin ninguna tarea de nadie ni de nada. Un spa sería lo ideal. Para mí este es el regalo ideal.
Bueno, ya se implicaría en día de internación. ¿No? O sea, tenés que escapar.
Y sí.
Perder el teléfono y...
Para mí hay que hacer, puedes hacer un papelito, incluso un papel que diga un día sin hacer nada. Porque claro, es difícil el domingo, porque las madres quieren descansar, pero a la vez los hijos festejan con los hijos. Tiene que ser otro día. Lo canjeás cualquier otro día. Un día sin hacer nada me parece el regalo.
Ojo que lo que la humorada de Maxi, que la escuché, no viene mal a la referencia, que es el día que más sale la gente a comer, porque en realidad el regalo solapado es que no cocine hoy.
Sí,
okay.
Bueno, que la clave
que
es
no cocine y que no lave los platos.
También.
Horrible, pero sí. Hago traspaso de los mensajes, porque no hay nadie que lea los mensajes como el señor Pablo Fabregat. 091-995-995.
Perdón por pisar el número de WhatsApp, que ya todo el mundo sabe, porque escucha todos los días. Gente dice, lo tiene grabado a fuego en la memoria. Yo me enfrento a la situación complicada que se me solape el cumpleaños de mi hija con Día de la Madre. Tengo un fin de semana completísimo, a nivel de regalo, de familia.
Mira.
Y vos tenés dos regalos de Día de la Madre, ¿no? Tu madre y tu esposa.
Claro, pero no juega. Mi esposa no juega. Día de la Madre no.
Esa
tea de los días tipo.
Hay alguien que mandaba ahí, decía, no creo en los regalos.
Me parece un espanto el Día de la Madre, dice. El regalo es el día del cumple o cuando pinte, dice. Estamos...
Por favor, recién hablábamos con Matías, con lo lindo que es que nos regalen. Sí. Hay gente que nos gusta regalar.
El Bomba, que es un hombre de un corazón enorme que vive viendo comercio, o sea, que resulta fácil regalar, cuenta que regaló millas de tarjeta de crédito para el Día de la Madre y a su mujer y a su madre.
Claro, es un gran regalo. Pero,
es que hay regalos que parecen impersonales o fríos y que son los que más te llegan.
Sí,
millas, taca, taca, vivita. Toma, tengo acá en el bolsillo. Me aceito ahí, bolsillo de atrás. Le dejo a mi madre en el gym un billetín.
Se la cultura del gift card no prendió tanto en Uruguay, ¿no?
Ah, yo creo que sí. Sobre todo en algunas farmacias entre mujeres se da mucho.
Ah. En Yanquilandia, en farmacias, en comercios, hay una pared que son tarjetas de crédito de marcas.
Ajá,
que vos le decís, para tal restaurante, para tal cafetería, para tal empresa, le pongo 2.000 pesos. Pues. Y le regalo a Majo pero de una churrasquería. Son marcas estas masivas, ¿no?
Y bueno, acá, pero acá tenés la del shopping. Se parece al Big Box, o sea, se parece al regalar experiencias así.
Claro, en los esto shopping, es, no, te doy plata en este comercio para que vos lo uses.
Claro, se da mucho en las perfumerías y en las farmacias. Por ejemplo, en perfumería.
Pero, claro,
todo,
que sí, no, pues excelente.
Donde claro, le podés regalar la fragancia preferida con el 25% de descuento en estos días. Como el amor de mamá es tan grande, el descuento también aplica a fragancias masculinas. Así que pueden llevarse uno para cada uno. Del 18 hasta el 18 de mayo, solo en Perfumería Todo pueden encontrarla en Punta Carreta Shopping, Nuevo Centro, Carrasco, Punta del Este. Y pueden entrar a la web y comprar ahí también, perfumeriatodo.com.uy, válido en marcas participantes.
UTE tiene la posibilidad de regalar gift cards hasta 3 mil pesos.
¿Qué?
¿En shock con este?
¿Para no pagar la factura?
Es impresionante.
No es mala.
Por eso, acá decimos cosas que parecen impersonales. Si vos me regalás 3 mil pesos de UTE, no, estoy lo loco.
La está oyente de madre.
Sí, en librerías también corre mucho la tarjeta de obsequio y,
es muy bueno.
Y rinde muchísimo también, porque vos a veces compras un libro sin estar muy seguro y estás como dando una cantidad que decís, bueno, en vez de comprar este, yo iba a gastar un poco más de plata, pero el libro que creo que funciona es 200 pesos más bajo de lo que... Y ese libro ya lo tiene, no le sirve y terminás con un tope más bajo de lo que querías
y
regalar.
Y siempre podés abrir y decir, ya. Si es alguien muy lector, decís, ya lo leí. Es muy difícil saber qué leyó y qué no.
Sí. Está caro, oyente, que es brillante. Dice, este año hice lista de cosas que quiero y que no quiero. Quiero botas, perfume, malla de reloj, porque se me rompió, y celular porque está viejo. No quiero regalos vetados, son pijamas, tazas, pantuflas y velas.
Sí, eso lo leí antes que llegara vos. Me pareció brillante.
Aparte leíste, creo, solo los negativos, los que
los agregó
y
después.
Y está bueno, a mí me gusta esa lista porque da un margen ascendente de precio. Llegás hasta celular, pero abajo hay como un área. Decís, bueno, ¿cuánto se lo van a jugar este año? Está bueno dar esas opciones. Pues si vos te doy tres opciones, pero todos salen 2.500 pesos y te vamos a regalar algo de 1.000. O al revés, queremos, nos juntamos hermanos y vamos a gastar 5.000.
Si son muchos hermanos, claro, es más fácil.
Mis hermanos y yo, como no sabemos qué regalarle a nuestra madre, decidimos poner plata en una gift card de una tienda de calzado.
Divino.
tienda.ute.com.uy, ahí está, se compra la gift card de la UTE.
¿En serio? ¿Una gift card de UTE?
Es como regalo de la madre.
¡Pero más uruguayo! No hay regalo más uruguayo.
Es impresionante.
Terrible.
El domingo pasado fue el Día de la Madre en Estados Unidos y mi hijo me regaló un Digital Frame que me encantó. Tiene 12 GB de memoria y las bajadas del celular me llevaron a almorzar, dice Sandra desde allá. Es un gran regalo. En casa también.
Entiendo que es un portarretratos digital.
Es un portarretratos que no antes tenía. USB. Tenías que poner un USB, ¿no?
Un pendrive.
Un pendrive, que va.
¿Podés chequear, Pablo? Sí.
Esto tiene una app y vos le mandás del celular al portarretrato y vas cargando. Es maravilloso.
Y van cambiando, ¿no?
Van cambiando. Le pones vos la frecuencia por cambio de foto en segundos y te pones como si fuera un calefón prendido y apagado.
Bueno, le voy a decir que imprimir fotos es un buen regalo.
Es verdad.
Imprimirlas. Hay lugares especializados que las mandás por correo, le pones un marquito, les doy mi consejo, marquito blanco y mate, no, que no sea brilloso. No muy grande, porque la foto grande, o sea, es más sutil, más chiquito, y le regalás 3, 4, 5, 10 fotos con la nieta o el nieto, o momentos especiales, en un buen sobrecito comprar una papelería y es tremendo regalo.
No, es que aparte pasa que en los hogares termina, sigue manteniendo ese lugar de privilegio, la foto impresa, pero no se renueva el stock. Claro. No, quedan fotos de 20, 30 años atrás y en realidad si vos renovás un poquito como que tiene más sentido. No, te iba a preguntar, Pablo, que también si podías chequear si impuesto a primaria también tiene gift card. Porque para colectividades políticas o funcionarios sería un regalo hermoso.
Se ve que los de UTE se desatendieron con la gift card y por eso el apagón, dice otro.
Hubo apagón, sí.
Bueno, atención, si tus chiquilines están con ganas de aprender un instrumento musical, o ustedes de chico aprendieron alguno, que siempre pasa, ¿no? ¿Quién no tuvo teclado, guitarra, bajo, alguna cosa? Bueno, en D3, Escuela de Música, tiene clases de canto, piano, guitarra, batería, iniciación musical, bandas de niños, jóvenes, adultos y mucho más para todas las edades, ¿eh? No solamente para chiquilines, ¿eh? También puede ser para señores grandes de cualquier edad. Busquen en Instagram el nombre de la escuela, que es D3, con letras, escuela, D3 Escuela. La web es d3.edu.uy. Están todas las opciones, horarios, grupos, todo, ¿eh? D3 Escuela, d3edu.uy. También adultos, para que todos tengan ganas.
Muy bien. Acá una amiga que hace un tiempo me había dicho que el mejor regalo, me acuerdo, que me había dicho que el mejor regalo era no hacer el desayuno. Y yo me había propuesto para este domingo que lo único que quería... Se me complica un poco la jugada familiar ahora. Pero lo único que quería era estar en otro lado y no preparar el desayuno, y me parece que regalar desayunos está buenísimo. Ahora me manda otro que dice, también el viejo y querido álbum de fotos que había antes para la mesita ratona. A las madres les encanta y es un gran producto para los niños que se recuelgan viendo fotos viejas. ¿Cómo les gustan a los niños ver las fotos viejas? Ver las fotos de cuando eran bebé. Es muy lindo eso.
Y saltearte el paso ese de que estén guardadas en una caja y tener que sacar la caja y abrirlo. O sea, que esté realmente en un álbum, en una zona mesita ratona, rinde mucho.
Totalmente.
Tengo que describir una cosa maravillosa que mandó un oyente, que mandó como un diseño de inteligencia artificial donde se ve un hombre de otro tiempo, siglo XVIII, ponele, con camisa, un gorro con una pluma, un chaleco de cuero, y un está comiendo chocolates marca Tiamajo. Y el texto dice, acá, terminando un paquete de bombones, re triste porque el genio no entendió mi deseo. No. Es excelente.
Por favor.
Qué fuerte.
Por favor.
Bueno, si estoy en un brete no menor porque tengo que conseguir, si no aparece, es una tragedia lo que estoy viviendo a nivel familiar.
A ver.
Me levanté 6:45 con la frase desoladora que arrancó una instancia que nunca había vivido. Escucho a mi señora gritar, no está la gata.
No.
Desapareció el felino.
No.
Terrible.
No.
La gata, como todo bicho, quería salir, se la dejaba esporádicamente, pero siempre bajo supervisión, ¿verdad?
Libertad responsable.
Y en este momento, nadie sabe cómo se fue. No aparece.
Estaba todo cerrado.
Bueno, se supone que sí.
Obviamente alguna rendija quedó.
Claro, la encontró.
¿Cómo logró abrir alguna?
Y es la primera noche con esa intriga de andás a ver cuándo se fue.
Claro.
Y andás a ver si vuelve. Porque la primera es la difícil, como siempre, ¿no? Claro. Y ya hoy estuve imprimiendo la clase.
¿La fotito?
Claro, tipo gato perdido, todo terrible.
¿Y tus hijos?
Y bueno, fueron de mañana a estudiar. La que está más afectada es la madre de ellos. O sea, que entramos en un fin de semana que mamá.
Descripción del gato para oyentes.
No, es preciosa, tricolor, responde al nombre. Bueno, no responde al nombre de trufa, se llama trufa. Media arisca aparte, es terrible. Sí. Pero bueno, los vecinos de la cuadra están enterados ahí. El almacén también, la veterinaria también.
Porque no creo que sea blanca, azul y roja.
No, es blanca, pero tiene como marrón y amarillo también.
Qué pena. Bueno, el mejor regalo para tu señora va a ser que aparezca, el gato. Y pensando en regalos menos pensados, ¿por qué no un auto?
Bueno.
Sería el mejor regalo del mundo para Tía Majo, sería el mejor. Y Fiat te invita a imaginar. Imagínate una escapada en familia, un viaje con amigos o simplemente disfrutar el camino vos solo. Qué lindo. Imagínate recorrer la ciudad, salir a la ruta con toda la comodidad y seguridad en los modelos más lindos, porque tenemos el Fiat ideal para cada plan que te propongan. Lo deben haber visto en los modelos. Imagínate en un Mobi, Strada, Argo, Pulse, Toro o Fastback. Imagínate en un Fiat. De todos estos, el Argo es mi preferido.
Bueno,
oiga, digo, pues, si me lo quieren regalar para el Día del Madre.
Viene la columna de Maxi, pero antes les cuento que nuestro amigo Javier Alfonso, hoy viernes 16, presenta el podcast Violinista del Titanic, dedicado al teatro. Va a estrenar su quinta temporada dedicada a la dirección, producida con el apoyo del INAE. Va a ser en formato fonoplatea en el espacio vacío, en la sala del actor Luis Pato Pasos, con la conducción de Leo Flamia, Ana Barrios y nuestro Javier Alfonso. Se van a grabar 2 episodios de las 20, el primero con André Juvenar y el segundo con Anthony Fletcher. Es entrada libre.
Muy bien.
Y hay barra aparte para escuchar una entrevista que está divina con algún copetín. Así que aprovechen la propuesta. Les recuerdo el lugar. El espacio vacío es en Gutiérrez Ruiz 1111, esquina Dura.
Muy bien. La misma amiga que me decía lo del desayuno me dice, sí, por supuesto, el desayuno no lo considero regalo. Es un requisito fundamental para no pedir el divorcio.
Bueno, varios dicen que el desayuno vive y lucha como regalo del día de la madre.
Claro, sí. Me vendría bien ese. Piques de dónde encargar desayunos para mi propia madre. Vamos a ver. Bueno, a la vuelta de la pausa tú, Maxi.
Sí, vengo yo y vengo con invitado no de la familia. Es la primera vez que traigo a la columna un invitado que no es mi hermano. Cierto. En este caso, alguien que igual es cercano porque es Emiliano Seca, Canario Seca. Y vamos a hablar un poco de sus libros y de no ficción. Tengo ganas de hablar bastante con él de libros de no ficción.
Muy leído en Uruguay.
Sí.
La no ficción. Nunca entenderé por qué. Lo vas a responder después.
Bueno, pues intentaremos responderlo.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Y Maxi, a lo tuyo.
¿Qué tal? Me pongo la camiseta de Laureles de Fray Bentos para recibir a un invitado de lujo.
¿Torreira?
Ahí Laureles no tiene nada que ver con...
No, claro. Bueno, sí, es una... Ya nos metimos. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación.
Emiliano Seca con nosotros y danos un segundo interna, Bofi.
Laureles tiene que ver con Torreira porque el hermano, el Bebo Torreira, jugó en Laureles. Claro. Por supuesto le compramos el pase porque son todos los Torreira de 18 de julio. De hecho, ahora está jugando en 18 de julio de nuevo, que es el cuadro de Lucas Torreira, claro, que es el clásico además. Laureles, claro, 18 son el clásico y mi equipo era Laureles. Yo jugaba contra el hermano de Lucas, claro, contra el Bebo, que jugó después en Laureles.
Así que, sí.
Pero no vamos a hablar de Laureles, sí, ni de fútbol fraiventino, aunque quisiera.
Entonces me voy.
Sino de... yo acá tengo casi completa la bibliografía de Emiliano Seca. Tengo Ángeles de la Muerte, tengo El Humo, La Patria o La Tumba. No tengo el libro de Figuereo porque me parece una tapa espantosa.
No me deja Diego Muñoz usarlo.
Sí, y no lo compré por esa portada. Y perdón por arrancar con un palo porque no voy a hacer otra cosa que hablar bien de tus libros de ahora en más. Y del crecimiento estético. Porque la tapa de tu último libro, El Humo, La Patria o La Tumba, es exquisita.
Sí, hay una selección de un archivo que tiene la Universidad de Stanford con las publicidades de la industria tabacalera desde principio del siglo XX hasta este tiempo. Y entonces hubo un proceso de selección de un montón de imágenes. Por supuesto que esto fue creado hace mucho tiempo, ya te diría más o menos como 60 años, por publicistas. En la época en que usaban la emancipación de la mujer como estrategia para vender cigarrillos.
Claro.
Y le funcionó, sin duda.
Y le funcionó, sí, en un momento en el que ya los hombres adultos fumaban todos, entonces la apuesta era a los adolescentes y ahí nace el Cowboy de Marlboro. Y también hay una publicidad específica, hay una línea específica de cigarrillos que eran los Virginia Slims, que utilizaba también, que eran de Philip Morris, que en este caso es el protagonista de esta historia, y eran específicamente dedicados a las mujeres.
Tenían como ese eslogan de has recorrido un largo camino, nena.
Exacto, sí, exactamente. Ese era el eslogan. Hemos recorrido, las incluían a las mujeres, hemos recorrido un largo camino, nena, que en 2010 la directora de la Organización Mundial de la Salud lo transforma y les dice hemos recorrido un largo camino, matones, no les tenemos miedo, cuando le hacen la denuncia a Uruguay.
Pa.
Ese, o sea, ya es un comienzo ideal para el universo que abrís con El Humo, La Patria o La Tumba. A mí, esta sección es como una subsección que va a ser el nombre de todo el espacio, que es Novedades a Destiempo. A mí, con los libros me pasa esto.
Sí,
y a Emiliano, bueno, lo sabrás, sale el libro, se generan un montón de entrevistas, un ruido que al poquito tiempo desaparece, el libro sigue flotando en librerías y demás, pero la atención mediática decae sobre, sí, el libro. A no ser que ocurra un hecho que, por ejemplo, gente que saca libros sobre Mujica, muere Mujica y obviamente aparecen todos los libros de Mujica.
O que sea premiado.
Algo que lo remueve. Y a mí, yo soy lento en la lectura. A veces soy muy rápido, pero a veces soy muy lento y puedo leer libros que salieron ahora, que salen, los leo 3-4 meses después, los libros están vigentes. Sí. Claro. Y está bueno volver a esos libros a pesar de que no tenga la inmediatez.
Lo importante es lo bueno, no lo nuevo, digo.
Claro. El Humo, La Patria o La Tumba, ¿lo sacaste, Emiliano?
En julio del año pasado, porque además fue presentado en Bogotá, en el Festival GAO.
Cierto.
Porque el año anterior había participado de un taller para libros periodísticos que ya estuvieran en proceso de escritura con Martín Caparrós, fue seleccionado el proyecto, entonces trabajé en Madrid en este libro y al año siguiente lo presenté en el Festival GAO y después lo presentamos acá en la Sala Magnolio con mis amigos, compañeros de No Toque Nada. Fue la, claro, presentación acá y después hicimos en la Feria del Libro alguna actividad. Pero sí, se agradece en ese tipo de cosas, porque además yo, por ejemplo, como lector, soy un lector que no lee novedades prácticamente. A veces sí, porque salió algo que me interesa o porque me llegó, pero en general también mi relación con la lectura es de esa manera, digamos, lenta y a veces la pertinencia en general o casi siempre no tiene que ver con la novedad.
Y también cómo pasar ciertas historias al libro tiene que ver con esa lentitud. Tanto pienso sobre todo en Ángeles de la Muerte, el libro anterior, que es un libro, es un tema que no toque nada en tu trabajo periodístico, en 180 también lo has tratado durante mucho tiempo, pero pasarlo al libro implicó otras cosas.
Sí, algunas cosas que rápidamente se me ocurren para decirte sobre eso es, primero, en el caso de No Toque Nada, cuando este caso surge, que es en el año 2012, yo ya estaba trabajando en No Token y lo seguía con el trabajo que hacíamos con Joel, las indicaciones que teníamos y las charlas con el equipo. Entonces era una situación distinta, íbamos siguiendo el caso en tiempo real, o sea, a medida que el caso transcurría, eso también era un asunto a tener en cuenta, y con una forma que tiene No Token Nada también, que no es de estar arriba de la agenda ni de la inmediatez. Entonces íbamos de a poco trabajando el caso. Eso me permitió a mí en ese periodo, porque este caso se cierra recién en el año 2016, en esos 4 años, ir trabajando sobre el expediente del caso, que eran 4 piezas. En ese momento el código del proceso penal eran los procesos eran escritos, no eran orales como son hoy. Entonces había 4 libros gigantes con todas las declaraciones de los testigos en la primera instancia, con las declaraciones ante el juez, con informes de la policía, con las pericias forenses.
Eran 2 los acusados, ¿no?
Eran 3 al principio, porque había una compañera, y después terminaron siendo 2, y los absolvieron en primera instancia, y después un tribunal de apelaciones lo confirma. Entonces ahí se cierra el caso en 2016 y yo vuelvo a trabajar sobre el material que tenía, y ahí vuelvo a entrevistar a los protagonistas, a leer una y otra vez el expediente, pero ya sin la necesidad de hacer algo con eso, sino simplemente por recorrer ese camino. Claro. Y el libro termina saliendo en 2020, y yo lo termino ahí más o menos por esa época, después de muchas etapas. Por lo tanto, tuvo 4 años el proceso de seguimiento del libro y del trabajo.
Aparte, volver a esos temas como lector, ni que hablar como autor, te lleva como a sensaciones que tenés olvidadas. La cuestión de la presencia del tema de enfermeros asesinos, la paranoia que se generó alrededor, digo, más allá del caso directo, ese clima de época lo revisa automáticamente con el libro, y me pasó lo mismo con este último, con El humo, la patria o la tumba. Esta cuestión de naturalizar un cambio de gesto, un gesto que es fumar adentro de una oficina, que se dio en muy poco tiempo, o sea, pasar de fumar adentro de un boliche, fumar en una oficina, fumar en un bar, a que ahora, si entramos a un bar, y a mí me pasa entrar a bares de dudosa moralidad y encontrar a alguien fumando, te golpea la vista. Fue algo que se gestó en muy poco tiempo, y que realmente es un cambio enorme, y que tuvo como un tema macro muy grande que a veces se nos escapa, y también micro. Todo eso lo estudiaste en este libro.
Sí, en este caso lo que tiene el asunto del cigarrillo y las discusiones que hubo en el caso específico de Uruguay, pero a través de todo el siglo XX, te permite hacer una recorrida por un montón de temas que están en torno a el objeto, y en torno al cigarrillo. Lo mismo pasaba con el caso de los enfermeros. A mí la pregunta en el libro de los enfermeros de si ellos eran o no asesinos me sirvió como una excusa para recorrer un montón de temas, claro, que estaban vinculados con la salud, con el funcionamiento del poder judicial, con la locura que hubo
más allá
a través
de
los
sí
medios
no
de comunicación. Exacto, eso es la pregunta que va moviendo el libro. Claro. Y acá lo que sucede es lo mismo. A mí no me interesaba discutir en este caso del libro del juicio de Philip Morris contra Uruguay los efectos sobre la salud que tiene el cigarrillo, ni la situación de los bares, ni de qué era lo que pasaba ahí, porque eso ya estaba laudado. Entonces volver sobre esa historia lo que sí permitiera entender cómo una empresa tabacalera del porte de Philip Morris decidió llevar por primera vez a un Estado a un pleito internacional, y cómo Uruguay enfrentó ese juicio internacional. Entonces ahí sí hay un fenómeno que es más actual, que es el de las grandes empresas, y eso ya no es solo de Uruguay, sino que lo podemos ver cómo se ha profundizado en las últimas décadas, las grandes empresas tratando de meterse, limitar e incluso definir las políticas que tienen los estados. Entonces ahí sí aparece un fenómeno interesante de este tiempo. Ahora vemos la relación que tiene Elon Musk, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump, y cómo se intenta meter desde ese lugar en la política de Estados Unidos, los grandes empresarios. Bueno, en este caso es un antecedente que parece lejano porque quedó en el año 2010, pero es una empresa que dice: a mí la legislación de este país no me gusta, y lo lleva a ese tribunal donde está dentro de las normas legales y desde los tratados que países como Uruguay aceptan. Pero entonces ahí tenemos que ir más atrás a revisar cómo son esos tratados y cuál era la historia de la industria tabacalera en torno a lo que pasaba con los estados y a las regulaciones. Pero en este caso lo lleva a un estado, a ese plano, a tratar de discutir sus políticas en un escenario que, más allá de lo panfletario que puede parecer desde el discurso, es un escenario de desigualdad. La desigualdad es clara. Philip Morris contrata 3 estudios muy grandes de Estados Unidos con especialización en defensa de estos temas, y Uruguay contrata un estudio que ya solo uno de los de Philip Morris era más grande que el estudio de Uruguay, y esos abogados los paga al principio Michael Bloomberg, porque tampoco Uruguay quería pagar. Ahí ya nos metemos en todas las complejidades de esta historia, porque Michael Bloomberg es un filántropo que además fue alcalde de Nueva York, que es un tipo muy poderoso de los medios, que tiene mucho dinero. Entonces, los intereses, la historia de David y Goliat sirve para imaginarse cosas y simplificar, pero después hay aliados muy poderosos que se meten en la historia y que deciden pagar porque además tienen otros intereses. Entonces, eso sucede. No sé, solo una última cosa con respecto a esto, pero si uno mira la historia del cigarrillo en Uruguay y de lo que pasa con la política, hay mucha astucia de cómo se aplica esta política en Uruguay. Hay también una decisión firme, porque hay una convicción más personal, y después, si se quiere, bueno, política, pero una convicción bastante personal del presidente en ese momento. Pero también Philip Morris no era la empresa más grande en Uruguay del mercado. La empresa más grande es Montepaz. Sigue siendo.
Hace un par de años fue noticia.
Exactamente. Sigue siendo mucho más. El problema es que cuando Uruguay se enfrenta a Philip Morris en Uruguay, Philip Morris no era una empresa tan poderosa. Ahora, cuando Philip Morris decide sacarlo de los tribunales uruguayos y llevarlos a un tribunal internacional en Estados Unidos, el escenario cambia, porque ahí sí es donde la diferencia y el tamaño entre uno y otro sí se pone en juego. Y eso es parte de toda esta historia y de todo lo que hay que hilar fino para entender las condiciones históricas y sociales que terminan llevando o que terminan desembocando en este juicio de 2010 que termina en 2015.
Hay un... en ese ida y vuelta, porque también contar una historia local no puedes acceder a ese espacio sin la historia macro que está detrás. Y en la historia, ese ida y vuelta está continuamente en el libro, no solo a través de lo legal, sino también lo del cigarrillo como peso cultural. Y hay algo de lo que yo tomé una conciencia enorme leyendo el libro, que me pareció fascinante, que es el papel que tuvieron las azafatas en el desarrollo de la prohibición del cigarrillo.
Claro, las azafatas son un caso importante para la salud pública incluso, ¿no? Es una figura que se utiliza en salud pública que se llama la figura del canario en la mina, que antes los mineros entraban con canarios a las minas. Los canarios cantaban, cuando el canario dejaba de cantar se había muerto, entonces eso significaba que había un escape de gas y había que salir rápido. Las azafatas son el canario en la mina de esta historia. ¿Por qué? Porque los aviones...
morían de cáncer.
Se fumaba, en los aviones se fumaba los espacios cerrados, porque una discusión grande es los efectos del humo del tabaco, del cigarrillo, sobre la persona que fuma. Pero después está el discurso del humo de segunda mano. Las azafatas no fumaban, pero sin embargo son las que empiezan a tener enfermedades vinculadas con la exposición al humo de segunda mano, porque estaban en un espacio absolutamente cerrado, hermético, expuestas al humo del tabaco todo el tiempo. A principios del siglo XX, si uno observa la publicidad y lo que pasaba en los aviones, las aerolíneas regalaban cigarrillos a los pasajeros de los aviones. Se podía fumar, la zona de fumadores era la mayor parte del avión y se separaba con un cartel atrás del asiento que decía zona de no fumador.
Una
locura, pero era así. Entonces,
era causa de accidentes. Hay un vuelo de Bari que...
Claro, sí, hay un vuelo de Bari en el que murieron un montón de personas en París.
Brasil-París.
Exacto, que los pasajeros se murieron intoxicados por el humo del incendio que hubo en el avión. El avión aterrizó en un campo, pero estaban todos muertos. Solo se salvó la tripulación, que no estuvo expuesta al humo. Pero después hubo episodios. La recomendación que surge después de ese accidente, que es en el año 72, es la prohibición de fumar en los aviones, sino no se podía fumar en los baños. Entonces tenía que controlar la tripulación. En Estados Unidos, cuando después de la pelea esta que dice Maxi de las azafatas, que en realidad consiguen fondos del gobierno canadiense para poder investigar, porque el gobierno de Estados Unidos no se metía con el tema, en la década del 90 empiezan los primeros informes que hablaban de la consecuencia del humo de segunda mano y de esta pelea de las azafatas. Las azafatas son las primeras que llevan a los grandes empresarios de la industria tabacalera de Estados Unidos a juicio, porque hasta ese momento no se le conocía la cara. Hacían algunas declaraciones y aparecían fumando, discutiendo los informes de la Organización Mundial de la Salud, pero nunca habían estado expuestos a tribunales. Nadie quería ir a ese juicio porque se perdían siempre los juicios contra las tabacaleras. Y por ejemplo, en el año 94 Philip Morris lanza una publicidad porque en Estados Unidos se cambia la reglamentación con respecto a los vuelos largos. Vuelos de más de 2 horas, no se podía fumar en los aviones. Pero cuando eran vuelos cortos, sí se podía fumar. Perdón, al revés. En los vuelos largos se podía fumar, en los vuelos cortos no. Ah. Entonces, lo que empiezan a hacer las aerolíneas es a extender los vuelos para que se pudiera fumar en todos. Y Philip Morris lanza una... Philip Morris saca una publicidad que decía hasta donde llegue tu placer, y los pasajeros iban fumando en el ala del avión. Cuando se discutía en ese momento. Pero era un asunto. Lo que pasa es que ahí también hay otra cosa que es lo que decía Maxi recién, que es... Uno no se relaciona con las cosas solamente desde un punto de vista sanitario, de la salud. Sí, muchos protagonistas que hay en esta historia, que eso lo vuelve en el tema de su vida, desde el presidente de Uruguay en ese momento, que era Tabaré Vázquez, y es el que impulsa el cambio de reglamentación, hasta los médicos que trabajaron en esto y que se vincularon con organizaciones internacionales, que obviamente la prioridad era la salud para ellos. Pero ¿qué pasa con el placer? ¿No? ¿Qué pasa con la relación que tenemos con un objeto? Claro. ¿Y desde dónde se construye eso? Se construye, por ejemplo, desde la asociación que tenemos con respecto a el objeto y el amor. Entonces, si en el cine veíamos películas donde los enamorados fumaban, o donde los villanos fumaban, o donde todos fumaban al principio y después solo los villanos fumaban porque los malos fumaban y los buenos no. Lo que se construye desde la publicidad. Había publicidades destinadas a las embarazadas a mediados del siglo XX. Decían, y eran de Philip Morris también, ¿no? Mamá está nerviosa, bueno, que se fume un cigarro de estos y va a estar más tranquila, y estaba la madre y la caja. Entonces, se va construyendo una idea en torno a eso, porque es donde vemos ahí que la cuestión no solo pasa por la salud. También hay un ensayo de Cristina Perirossi donde habla de su relación con el cigarrillo, cuando habla de el título de ese libro es Cuando fumar era un placer. Y hay muchos ensayos que se hicieron. Y claro, significa mucho el cigarrillo, y específicamente para entender también en esta relación con el objeto la historia, ya no solo de esto que estamos hablando, sino si vamos más atrás, de la relación de los indios con la planta del tabaco. Claro. Y del tabaco utilizado también con fines o con un punto de vista quizá curativo y de facultades que no están asociadas a la mirada que tenía la medicina, y de cómo después los procesos de industrialización cambian eso, porque por ejemplo no es lo mismo el tabaco como planta y el tabaco desde la mirada de los indios americanos cultivando el tabaco y teniendo una relación con ese producto y con el rapé, producto. Y después con la llegada de la industria y la producción en serie de un objeto para ser consumido en serie, para estar rodeado de la publicidad, de impacto en la cultura. Entonces eso también es una excusa que da el cigarrillo para poder mirar todo eso que ha pasado en los últimos siglos y acercarse a el juicio de 2010 que termina desembocando en esta historia.
Ahora que ya estamos medio para cerrar, yo quería también entrar en una parte de discusión de no ficción, de hablar de eso, pero como tenemos poquito tiempo, me gustaría que hagas, a partir del camino que hiciste con tus libros, algunas recomendaciones de libros de no ficción, de libros que te hayan ayudado en este camino, o que gente que quiere en ese salto y esa zona... ¿crees que se ha generado entre literatura y periodismo, que ha explotado tanto en estos últimos años y que es tan atrapante? ¿Qué libros te han movido más a la hora de escribir? Es decir, bueno, voy a pasar de este trabajo quizás más plenamente periodístico que hago en mi día a día a utilizar otras herramientas en el libro a través de la no ficción.
Bueno, hay mucho
porque también has hecho un camino, mismo en la publicación de de muchos talleres afuera, decías en la Fundación Gabo en Colombia, en España y demás. O sea, ¿de qué cosas te has alimentado, qué cosas recomendas para ese camino?
Mira, lo primero que asocio cuando me decís un libro para pensar en torno al primero, al de los enfermeros, pienso en El adversario de Carrer. Me parece que es un gran libro. Justo ahora, además, que hay toda una discusión en torno al libro El odio, de Luis G. Martín, que finalmente él iba a publicar Anagrama, después no se publicó. Sí. Eso es una gran historia para poder también pensar un montón. Y hace referencia a ese libro. No es una novedad lo que estoy diciendo del libro de Carrer, del adversario.
Esta es una columna sin novedades, así
que... por eso. Pero es un gran libro. Para mí es el que más me gustó de él y que me ayudó mucho a pensar en el camino de este libro. De esa relación, ¿no? con los protagonistas de una historia con lo que ya está laudado, no son iguales los protagonistas, pero sí es un caso judicial, sí tiene que ver con asesinatos, sí tiene que ver con la relación de un periodista que se relaciona con asesinos o supuestos asesinos, que se relaciona con ese tipo de narrativa. Ese me parece un gran libro, el adversario de
Emmanuel Carrer.
Sí.
El francés, que el último que hizo justamente agarró el juicio del Bataclan, sí, de los asesinatos.
Claro,
se especializa en eso.
Sí, sí, trabaja esos temas, trabaja obviamente la relación también con la muerte, ¿no? También está muy presente, sí, en esos libros. Y después en el del Humo de la Patria y la Tumba, y diría que el libro de Cristina Pellegrossi me parece un gran libro porque yo descubrí, quizás por gran ignorancia, su faceta de ensayista en ese libro, pensando justamente su relación con el tabaco. Y ahí además se abre un abanico de recomendación de ella a un montón de libros. Yo no sé qué tan fácil es conseguir ese libro aquí en Uruguay. Yo lo leí, pero lo conseguí en biblioteca, y a partir de ahí fui trabajándolo para el libro, pero no lo pude conseguir en Uruguay.
Pues cuando fumar era un placer, Lumen, el título.
Sí, que lo editó Lumen en
España.
En España, sí, en Barcelona en ese momento. Y aquí en Uruguay no se editó ese libro, pero es un libro precioso para acercarse a esa faceta de Pellegrossi que a mí me resultó muy interesante.
Buenísimo.
Soy enfermero. En el 2012 era estudiante. Cuando salió El Hecho Conocido fue muy difícil todo. Otro oyente dice, Philip Morris es un gigante, quizás más grande que algunos países que tienen equipo de investigadores, muchos con ex FBI u otras agencias. Lo conocí desde adentro en ambas industrias, aeronáutica y tabacalera. Se maneja todo con el mayor sigilo.
Bueno, eso es gran parte de la historia del siglo XX. Por ejemplo, si uno piensa en lo que hablábamos hoy de la salud pública, las tabacaleras crean los institutos científicos que estudiaban la relación del consumo de tabaco con el impacto de la salud. Y esos institutos que pagaban muy bien y que tenían científicos pagos por la industria tabacalera, lo que hacían era discutir las investigaciones independientes que tenían menos posibilidad de ser financiadas porque había menos plata de los estados para eso. Entonces, durante muchos años lograron sostener un discurso que finalmente terminó cayendo. Pero eso tiene que ver, por ejemplo, con un punto que a veces hablamos sobre la relación de el conflicto de interés, ¿no? De quién financia las investigaciones, quién paga a esos científicos. Clarísimo. O médicos que trabajan sobre determinado tema. Bueno, en la industria tabacalera durante el siglo XX generó ese instituto científico y también tenía instituto de relaciones públicas, lobistas. El instituto de lobby lo cierran en el año 99, porque también tenían lobistas que hablaban con los medios de comunicación, que hablaban con los políticos. El lobby no es malo necesariamente, de hecho, lo que hacen quienes estuvieron al frente del convenio marco para el control del tabaco, lo que hacen es crear un lobby sanitario, digamos, un contralobby que trabaja con los políticos. Pero la industria tabacalera tenía una experiencia de medio siglo ya de haber creado eso mucho antes.
¡Qué monstruo! ¿Cómo me gustaría ser lobista? Pero de los malos, ¿no? De los primeros.
No hay lobista malo o bueno. Hay lobista de la industria tabacalera y lobista de la salud.
Este mensaje es impresionante. Dice, felicitaciones a Emiliano por su laburo. En lo personal, leí Ángeles de la Muerte y como abogado me parece un trabajo excelente que, más allá del mérito y trabajo periodístico, me parece una muy buena narración que ayuda a entender el cambio del código del proceso penal que sucedió después. El cambio de sistema implicó un cambio de paradigma. Y ese caso fue un caso bisagra por todo lo malo que pudo hacer un sistema procesal penal concomitantemente con la complicidad de las instituciones.
Bien, muchas gracias.
Tremendo.
Tremendo.
Gran mensaje.
Acá otro dice que, bueno, manda que en buscalibre.uy está Cuando fumar era un placer.
De Pellegrossi.
Y hablando del libro, antes de cerrar, Maxi, sí, ¿podés contar qué pasó con la columna pasada?
Ah, bueno, sí.
Es increíble.
Sí, sí, es cierto, no hemos tenido instancia. El viernes pasado hablamos de las vidas del Bocha Benavides y conté toda la historia de la quema pública de su libro en el año 55 en la Plaza de Tacuarembó, y después recorrimos la vida del Bocha Benavides.
A través de sus canciones.
Claro, después de la columna, en la noche, me escribe Pablo Benavides, hijo de Washington, que en Madrid, la primera vez que viajó fuera de Uruguay, que se tomó un avión.
Llegando a Madrid, su primer viaje en avión en toda su vida,
escucha la columna, le pasaron la columna, y me escribe, bueno, un mensaje muy muy emocionante, de lo mucho que le había gustado y lo bien que, que había encontrado la columna y demás, y que cuando volviera de Madrid se quería encontrar conmigo para darme un obsequio, porque tenía una edición que se salvó del fuego en el año 55 de Tata Vizcacha.
No, es increíble. Sí, no, es impresionante. Claro, claro, me alegraste el día que leí ese mensaje. No, dije, no puedo creer.
Es brutal.
O sea, una edición salvada.
Es poco, o sea, es uno de los libros que se salvaron en Tacuarembó de la quema pública. No, es una verdadera locura y bueno, es parte de la magia de esto, de la radio.
Besos al hijo del Bocha Benavides.
No, gracias a Pablo, que ya lo veré acá a la vuelta dentro de poquito y bueno, compartiré apenas llegue a mí ese libro. Para cerrar, quiero homenajear a una persona también que aparece en el libro y que Pablo va a valorar mucho, porque una vez que me dio el libro Emiliano, hace meses ya, lo entro a leer. Y yo, midiendo la validez del libro, a mí me había gustado mucho Ángeles de la Muerte, le tengo mucho aprecio a Emiliano, pero siempre con un libro uno se mide decir, bueno, no la habrá cagado Emiliano con este libro. Y yo, hasta que no encontré esa referencia, no dije, este libro vale la pena. Y la referencia fue a un restaurante, Aranjuez.
Claro.
Ese pelado estaba divino. El 21 de septiembre en la calle de Dijon, ¿no?
Sí, señor, resistió.
Silva, ¿no? ¿Cómo era su apellido?
Rafael. Sí. Creo Silva era así, creo.
Era así.
Sí.
Era un hombre que dio un tour mediático, en realidad los medios iban a su restaurante, porque fue el hombre trinchera que dijo, en mi restaurante se va a fumar, no importa la ley.
Claro, y él tuvo un rol muy importante para el Ministerio de Salud Pública, porque cuando se cambia la reglamentación, el Ministerio de Salud Pública no tenía un cuerpo muy grande de inspectores para fiscalizar esto, pero él, que se expuso públicamente, fue sancionado varias veces con sanciones muy pesadas y muy publicitadas por los medios de comunicación. Claro. Entonces le generó una gran campaña de sensibilización al Ministerio de Salud Pública, que festejaron con su gran resistencia mediática.
Fumaba con la Constitución en la mano, un prócer. Esteban Silva.
Sí, señor.
Estará vivo, pa, es un notón.
¿Quién sabe dónde está? Y bueno, hay que seguirla.
Se extienden las Fabre Red por supuesto. Una entrevista con la Constitución en la mano tenemos que hacer, Pablo.
Lo representó Gervasio Guillot, hijo. Hay que rastrillar ahí.
Lo dejamos en tus manos. Es un fabredato hermoso. Conseguilo. Bueno, nos tenemos que ir. Emiliano Seca.
Emiliano, El humo, la patria o la tumba, el libro sobre tabaco, juicio a Philip Morris, y Ángeles de la Muerte, los enfermeros que iban a ser asesinos seriales, los dos editados y disponibles por Penguin. Uno está en Literatura Random House y el otro en Debate.
Gracias,
¿de qué te reís, Pablo?
No, que llegó con un mensaje impactante. Dice, el dueño de Aranjuez un día me recibió en el local con un chumbo en la cintura. Yo iba a hacer un servicio al local, no. Era un personal.
Sí, señor.
Tenía todo bien. ¡Qué maravilla!
¡Por favor! Se queda con la mesa, chao.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?